Muy buenas tardes, es lunes 9 de diciembre de 2024, son la 1 de la tarde con 31 minutos, les habla Fernando Zavala, iniciando información privilegiada aquí en Radio Duna con la compañía de Josefina Ríos. Esta canción es buena, no la conozco, pero
está como Fresh Air.
Fresh Air.
Pressure.
Del amigo
Viditón.
Mira.
Bueno.
Como una. Como. Certero, ¿no?
Así como
ese, como. Sí. Ya, oye, esta semana los ojos macroeconómicos del mundo están puestos en el dato de inflación en Estados Unidos, CPI. Pero evidentemente no podemos descolgarnos de lo que está pasando en Medio Oriente. Pasar a la Shad. Que abandona.
No abandona, lo sacan más bien.
No, pero se fue corriendo a Moscú. Y
más bien lo sacaron.
Sí, en la mañana mirábamos los precios de los commodities para ver si se había movido algo la cosa. Y dije.
Sí, algo, pero. Poquito. O sea, 2 puntos, no es tan poco el WTI.
1.7 tengo el Brent.
El Brent, claro, 1.7 y el WTI
2.08.
Sí, ya, no es un no es una estampida. Pero.
No es una corrida.
Claro, pero. Y tampoco, claro, no es que se fue al infinito y más allá, pero no es. No deja de ser. O sea, hay una cierta preocupación. Sí. No fue inmune, digamos.
Claro, no es como no hubiera pasado nada.
No.
Pero tampoco se trata de un movimiento tectónico en el mercado.
No.
El tipo de cambio en nuestro país está en 9.70, 9.69 y medio, con una baja de 5 pesos más o menos el día de hoy. Así que por ahí no ha habido
y
mucho.
Y el cobre subiendo bastante.
El cobre interesante, sí. Sí, con una subida de 2%, una buena subidita.
Sí, una buena subida, es una buena noticia, sí.
Sí, pero la sensación que tengo yo, Josefina Río, es que todavía no vemos un evento, en términos de lo que está pasando en Siria, que vaya a generar una reacción en cadena en el resto del mundo, por ahora. Se habla ya que el nuevo gobierno estaría muy influenciado por Qatar y por Turquía.
Turquía sobre todo, que fueron los grandes apoyadores de esta sublevación.
No está claro si va a ser un gobierno de unidad nacional o una cosa más fragmentada, pero está como bien por verse. Pero bueno, eso es lo que.
Claro, lo que pasa es que finalmente cuando todas estas situaciones, cuando tú logras derrocar a una dictadura que es como hereditaria, además, que duró 50 años y que ha sido tan tremenda para un pueblo, hay mucha esperanza. Pero hemos visto también que cuando caen estos dictadores también son momentos que también esconden muchas amenazas. Pasó en Irak, pasó también en Afganistán. Por lo tanto, claro, hay cierta alegría, esperanza. Pero por otro lado se abren un montón de incógnitas que podría ser incluso que la situación empeorara. Nunca se sabe. Ahora, lo que sí está claro es que la guerra entre Israel y Hezbollah, o los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel y entre Israel e Irán, obviamente permitieron que las fuerzas rebeldes tomaran un nuevo brío y finalmente lograran derrocar a Bashar al-Assad.
Así es. Oye, bueno, CPI, comentábamos, no, la verdad no hay grandes expectativas sorpresas, pero sí va a ser el último dato macro relevante antes de la decisión de la Fed la próxima semana. Entonces, después de lo que conocimos del mercado laboral e inflación la semana pasada, el PCI, ahora tenemos CPI y con eso, el cóctel de información que la Fed tiene a analizar se empieza a completar.
¿Qué crees tú? ¿25 puntos base?
Sí, yo creo que el mercado está como.
No debiese haber mucha sorpresa en ese sentido.
Oye, Nvidia sufre el día de hoy, después de que se conoció que se inició un proceso judicial en China por una supuesta violación de las leyes de libre competencia. 3% abajo la acción de Nvidia en este minuto, la compañía más grande del mundo, acusada en China de violar las leyes de antimonopolio.
¿Qué tendrá de?
Pero pues ahora que pidiera el.
Eso es por un lado, y dos, ¿cuánto de reacción política hay en eso finalmente?
Si hay una señal, así como, ¿ah?
No, pero obviamente cuando. Yo creo que no es coincidencia que el gobierno chino descubra que ahora, fíjate que Nvidia tiene una posición monopólica, cuando Nvidia es la empresa más grande de Estados Unidos y cuando Estados Unidos está amenazando con poner una serie de aranceles y de complicar aún más el comercio entre ambos países. Entonces, no creo que sea...
Tú no dices, no es casualidad.
No, no es casualidad. No, creo que no hay nada de casualidad en la decisión.
No hay nada de casualidad. Puede ser, ¿ah? Ahora le está pegando y vamos a ver si la compañía, bueno, logra sortear. Pero estas compañías grandes, Josefina Ríos, siempre están sujetas a este tipo de cosas.
Microsoft,
Google, Meta, Microsoft, Meta,
Amazon, o sea, Apple. Y por ejemplo, en la Unión Europea son bravos para este tipo de...
Es que son verdaderos países estas cosas.
Entonces... Y la verdad que sí, y que hay algo de razón en estas acusaciones. Efectivamente, tienen una posición privilegiada que usan. Y muchas veces abusan.
Claro. Oye, en nuestro país, una buena noticia, las tasas de los créditos hipotecarios promedios continúan bajando y en noviembre vuelven a tocar mínimos en el año, según lo que publica el Banco Central, llegando a niveles, esto es promedio, en términos reales de 4,42. Yo creo que todo lo que sea baja de tasas del financiamiento para la vivienda finalmente termina siendo un impulso a la industria, una industria que está muy golpeada.
Ay, caída.
La industria inmobiliaria de construcción. Muy golpeada, donde han quebrado varios operadores relevantes o se han reorganizado. Entonces, y además tiene una muy buena noticia para las familias que aspiran a comprarse un hogar.
Una supuesto. Vivienda, ¿no? Sobre todo cuando se ve tan lejana la oportunidad comparado con otros momentos no tan lejanos de nuestra historia, donde era casi obvio para ciertos grupos que iban a tener una casa propia.
Un
buen financiamiento en buenas condiciones.
Como ese Truncona, como eso,
sí.
Oye, otro tema que hoy día cruza nuestro mercado financiero local tiene que ver con la administradora de fondos Sartor, a quien la CMF el viernes, a través de sus plataformas de comunicación, anunció que no solo se mantenía en la prohibición de inversiones nuevas de parte de los fondos, sino que además se bloqueaban los rescates por un tiempo, lo que hizo que profundizara...
Un corralito.
Claro, es como el paso previo, entiendo yo, a una intervención mayor. Ahora, el socio principal de Sartor y gerente general, Pedro Valorarraín, presidente Sartor, perdón, durante el viernes había distribuido comunicaciones o cartas, digamos, a todos los aportantes de los fondos anunciando que estaban en un proceso de liquidación de activos para pagar los rescates durante los meses de diciembre y enero. Dice que no comparten lo que la CMF ha hecho, tanto en el fondo como en la forma, y están... Igualmente están buscando dar cumplimiento a las exigencias y ajustes solicitados por el regulador. A mí me parece que, bueno, esto es una historia en desarrollo. Estamos viendo, digamos, en tiempo real las reacciones de la industria. Pero yo digo por el bien del mercado chileno, ojalá que esto termine bien, porque si no sería otra historia de final
triste,
no tan
sí,
feliz.
Sí, y que finalmente termina impactando en la confianza de los inversionistas, de los aportantes, y otra razón más para buscar otros nuevos horizontes donde invertir tu plata. Y eso es muy triste.
Tal cual. Ya, tenemos a don Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía al teléfono. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo está el mercado este día lunes 9 de diciembre?
Arturo, ¿qué tal?
¿Cómo está? Muy buenas tardes. A ver, tenemos un IPSA subiendo con mucha fuerza, 1.10%. Yo diría que en parte por el alza de Soki, traté de buscar por qué está subiendo Soki, no había nada por lo menos en LSE que me explicara esta alza. Después pasamos a los mercados americanos, el Nasdaq cayendo un 0.7% y el S&P 500 cayendo un 0.35%. Acordémonos que la bolsa americana se está transando en los máximos de los últimos, no sé, 20, 30 años, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es importante que se mantenga la expectativa de crecimiento trimestral. Si eso falla, podríamos ver efectivamente una corrección más significativa de la bolsa norteamericana. No obstante, mucha gente dice que cualquier corrección podría venir después que asuma Trump, ¿de acuerdo? Y después está el tema del tipo de cambio, que hoy día estuvo, bueno, el viernes subió en torno de 9.70, cerró 9.78, hoy día nuevamente cayó. Y diría que hay mucha expectativa con respecto a lo que pueda ocurrir, porque esta semana tenemos IPC en Europa, IPC en Estados Unidos, tenemos reunión de política monetaria en Canadá, Australia, Brasil y Europa, y la próxima semana tenemos reunión de política monetaria en Estados Unidos. Entonces, yo diría que este cúmulo de informaciones actualmente nos podría permitir decir si efectivamente el precio del tipo de cambio va a caer o no bajo el soporte estructural de corto plazo, que está en 965. Si cae bajo ese nivel, podríamos ver efectivamente una corrección más significativa, eventualmente la mano de un dólar internacionalmente más débil, en la medida, ¿cierto?, de que todo acompaña a la debilidad del dólar.
Excelente, pues. Don Arturo, un abrazo grande, como siempre.
A ustedes, pues.
Hasta luego, bien. Gracias. Hasta buena adiós. Semana.
Analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Sí, pues SQM, efectivamente, como mencionaba.
Está como avión.
Está como cohete SpaceX.
Pero es que la verdad que
6%.
Por ciento.
Y sin noticia.
Que uno sepa al menos. Claro, muy evidente al menos.
Oye, por ahí vi una noticia que a todo esto se me había olvidado comentarte, pero es como simpática.
A ver.
Podría haber una fusión grandota.
Ya.
En el mercado de las golosinas.
Ah, ya.
Una dulce fusión.
Qué lindo, ya. Una sabrosa fusión.
Sí. Según lo que indica la prensa especializada, Mondelez.
Ya.
Uno de los fabricantes de golosinas más grandes del mundo.
Ya.
Estaría preparando una oferta para comprar a su rival Hershey.
Ah, Hershey lo conozco.
Mondelez también.
¿Cuál es Mondelez?
Es que tiene muchas marcas, pero
Cadbury. Ya, pero dime un... Cadbury. Ah, Cadbury. Por ejemplo. Ya, perfecto.
Mucho chocolate.
Pero
mucho...
eso como, si se junta más de como el 60% del mercado, ¿no?
Claro.
No,
pero...
Nestlé siempre es muy grande.
Claro, pero interesante en ese mundo, que es un mundo que uno no lo considera como en primera plana todo lo de... Uno habla
pero
de tech,
tener, sí, pero debe...
Pero innovaciones, entretenidas, están pasando cosas.
No, y además, con una demanda infinita, pues.
Yo estoy seguro que si el señor director Juan Pablo Larraín se le habrían ocurrido 500 tallas para tirar con esto, los dulces, pero a mí no se me ocurre.
Le gustan esos juegos de palabras al director,
sí. Una dulce fusión.
Claro.
En este caso. Ya, oye, si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Y conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent. Por ejemplo, tarifas especiales, acumulación de EconoPuntos canjeables por upgrade gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en www.econorent.cl y vive una experiencia preferencial.
PwC. Se cambiaron de oficina todo esto, ¿eh? Me llegó hoy día un comunicado.
Me encontré con Renzo Corona el viernes.
Extraordinario.
Oye, es que fuimos una cuestión increíble. Le voy a decir a Renzo que fuimos a un conversatorio que organizó justamente Radio Duna con Isabel Benke, la primatóloga.
Escuché hablando de eso.
Oye, estuvo muy, muy bueno. Y estaba Renzo Corona, obviamente nos sentamos juntos, lo pasamos muy bien. Y me contó que estaban cambiándose en ese momento.
En el Parque Titanium.
¿Ah? En el Parque Titanium. Bueno, vamos a hacer, después vamos a transmitir desde allá en un par de días.
Almuerzo.
Y oye, me dijo que estaba quedando muy, muy bonito. El viernes todavía no estaba terminado, pero están ahí como agarreando cajas. Así que felicitaciones para ellos.
Bueno, búsquelos, asesoría legal, tributaria, auditoría, consultoría, pwc.cl.
¿Y cansado de perder el tiempo en trámites de gestión de personas? Bueno, Book es tu solución. Puedes gestionar tus tareas de manera rápida, simple y desde cualquier dispositivo. En gestión de personas, Book funciona. Visita buk.cl para más información.
Muy bien. Bueno, tenemos el estudio de don Sebastián Sensacua, como los lunes.
Los lunes de Sensacua, exactamente.
En información privilegiada. Él es gerente de economía y estrategia en Visa Inversiones. ¿Qué tal, Sebastián?
Muy buenas tardes, Josefina, Fernando. Un gusto saludarlos como siempre. Como todos los lunes.
Como todos los lunes. Oye, Estados Unidos, vamos a partir por Estados Unidos, ¿ya? Porque tenemos harta como noticia allá y acá. Pero sí. Estados Unidos hoy día, o sea, esta semana, digo, vamos a conocer inflación. Próxima semana, Fed. ¿Prevé sorpresa, don Sebastián Sensacua, en la próxima reunión?
Posiblemente no deberíamos ver muchos sobresaltos en base a lo que se está viendo por el lado de inflación esta semana en Estados Unidos, que se está apuntando a que el IPC de ese país muestre una variación mensual en torno al 0,2-0,3%. Con eso, la inflación en últimos 12 meses en torno a un 2,6%. En ese sentido, rebotando un poquito respecto de los meses anteriores que estaba con una trayectoria descendente y ahora nuevamente subiendo marginalmente. ¿Ah? Lo que se asocia posiblemente con que el discurso de la Reserva Federal hacia la próxima semana vaya de la mano con que los recortes de tasas todavía posiblemente están sobre la mesa. De hecho, el mercado anticipa un recorte de 25 puntos base en línea con nosotros también en Visa Inversiones para Estados Unidos, ¿ya? Pero que a lo mejor va a ir acompañado de un discurso de gradualidad posiblemente hacia el próximo año, ¿ah? Porque lo que se está viendo es que posiblemente la inflación ya dejó de desacelerarse de manera importante, sino que también se está empezando a estabilizar algo por sobre el 2%, y eso el mercado lo ha venido internalizando, y por lo mismo, en el fondo, posiblemente el próximo año va a ser un año de bajas en las tasas de interés en Estados Unidos, pero a un ritmo más lento.
Oye, y se han visto buenos números en Estados Unidos. La semana pasada los datos laborales estuvieron mejor de lo esperado, por lo tanto, eso también podría tener cierto impacto respecto a las decisiones, ¿o no?
Claro, recordemos también que el mandato de la Reserva Federal, a diferencia, por ejemplo, del Banco Central de Chile, es en cierta medida dual, que en el fondo se preocupa por cautelar de que la inflación se mantenga relativamente estable, pero también cuidando que la economía o el mercado laboral no muestre un deterioro sustancial, sino que más bien mantenga una tendencia sana de crecimiento. Y en ambos casos, al parecer, a lo mejor en la parte del mercado laboral se han cumplido los objetivos. De hecho, el desempleo está en mínimos históricos. Las cifras del mercado laboral en Estados Unidos que se conocieron la semana pasada fueron mejores a lo esperado. Se esperaba un rebote porque octubre fue bien malo. Recordemos que fueron cifras muy débiles de creación de empleo en octubre.
Pero habían hartas cosas. Estaba la huelga, estaban los temporales.
Temas puntuales y la recuperación, claro, la recuperación fue más fuerte, ¿ah? Entonces, por eso más o menos vemos que el escenario apunta a que los ajustes en la política monetaria de Estados Unidos siguen siendo a la baja, posiblemente, viendo que la inflación se debería ir estabilizando algo sobre el 2% el próximo año, ¿ah? Y un mercado laboral que en el fondo mantiene tasas saludables de crecimiento en promedio en torno a 150.000 puestos de trabajo, lo que en el fondo, si se mantiene en esa tónica hacia adelante, en promedio móvil de 6 meses, sigue siendo una cifra buena acorde al crecimiento de tendencia de Estados Unidos, que está en torno al 2. Entonces, mirando ese puzzle o esa figura en el fondo, vemos que hay ajustes a la baja en la tasa afuera, a un nivel a lo mejor que podría ser cercano al 3,25, 3,5%, deberíamos ir apuntando un nivel que llegue la Reserva Federal en todo este proceso de ajustes a la baja hacia adelante, y que también por el lado local nos abre cierto espacio para seguir siendo bajistas en la tasa de política monetaria también la próxima semana, que tenemos TPM también acá en Chile el próximo martes de la semana que viene, en donde también nosotros anticipamos un recorte de 25 puntos base acá en Visa Inversiones para esa tasa de interés en particular.
Ya, pero espérate, pero entonces hay como que volvió un poquito de optimismo en el sentido de que las últimas dos semanas habían muchas conversaciones de que dado Trump, dado el alza de los combustibles, dado todo lo que haya pasado, como que ya nos tenemos que olvidar de las bajas sustantivas de tasa y tenemos que acostumbrarnos eventualmente a que se mantenga o que vuelva a subir. Estoy hablando de Estados Unidos. ¿Ustedes discrepan de eso?
Ese es un escenario de riesgo, Fernando, creemos nosotros, ¿ah? Que no se puede descartar tampoco. Igual no asignamos una alta probabilidad a que suceda eso, de que la inflación se reacelere de manera importante y tengamos que echar pie atrás en el proceso de bajas de tasa. Pero sí vemos que a lo mejor hay ajustes de cuarto de punto eventualmente por reunión con ciertas pausas en el 2025 en Estados Unidos, ¿ah? Porque vemos que todavía la política monetaria en ese país está siendo restrictiva en cierta medida. O sea, estas tasas de interés en Estados Unidos todavía no estimulan el consumo ni la inversión. O sea, basta con ver lo que sucede con las tasas de créditos hipotecarios en Estados Unidos en el margen, que todavía están en niveles altos, ¿no? Entonces, tener en cuenta de que no estamos todavía, si bien bajando la tasa en Estados Unidos y también en Chile, genera un impacto que genere que esto reacelere de manera importante la demanda interna y que genere presiones inflacionarias hacia futuro de manera importante, sino que más bien lo que ha estado pasando últimamente en el mundo es que la inflación se ha mantenido relativamente alta o por sobre los objetivos de algunos bancos centrales, incluido el nuestro, por shocks a la oferta. No sé, por ejemplo, el caso de cuentas de la luz acá en Chile, ¿ah? Uh-huh. Que hemos tenido ajustes importantes en este año, y ojo que se viene otro ajuste también en enero, ¿ah? Claro. Que nos lleva también a esperar un IPC alto en Chile para ese mes en particular, en torno a 0,7%. ¿Ah? Pero eso es lo que está llevando un poquito más por sobre los objetivos a la inflación, tanto en Chile por ese lado, como también lo que ha pasado con combustibles en Estados Unidos y otros ítems en particular que han estado un poquito más presionados en el corto plazo.
En Chile, además de TPM, tenemos IPOM la próxima semana, y ahí probablemente también hayan novedades respecto a las proyecciones, que probablemente serán menos optimistas de lo que fueron en el IPOM anterior.
Bueno, ahí nosotros creemos que hay que tener atención respecto del balance de riesgos que está manejando el Banco Central para el próximo año, porque seguimos estando insertos en situaciones que pueden ser relevantes para los mercados financieros. Hablamos, ¿no es cierto?, lo que puede pasar en Medio Oriente, lo que está pasando también en Estados Unidos, cómo la Reserva Federal va a reaccionar a esa situación, y no descartamos, obviamente, una mayor tensión comercial entre China y Estados Unidos. Por lo que el frente internacional posiblemente está más cargado de riesgos hacia el próximo año, ¿no? Lo que lleva a lo mejor a estar atento respecto a lo que el central pueda referirse en ese ámbito. Y en materia de crecimiento, posiblemente las expectativas, tanto nuestras en general como las del mercado, se han ido alineando que la economía está en torno a un crecimiento de 2%, 2,2% este y el próximo año, ¿no? Por lo que no hay mucha novedad por ese lado en particular. Yo creo que las novedades posiblemente puedan venir por ese lado en el balance de riesgos y también cómo eso conversa con la trayectoria de inflación, que también por ese lado vemos que esta debería ir desacelerándose hacia adelante, alcanzando un 3,7% el próximo año, desde el 4,6% que posiblemente cierre este 2024, o sea, un punto menos, 0,9% menos que lo que tenemos este 2024, lo que a lo mejor facilita un escenario de ajustes todavía a la tasa a la baja de política monetaria del Banco Central y que llegue al 4,25, esperemos nosotros, dentro del primer semestre del próximo año.
Excelente, Sebastián Senzacua, como siempre. Ah, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Gracias a ustedes también por la invitación, que estén muy bien.
Gracias, Sebastián.
Sebastián es gerente de Economía y Estrategia en Vice Inversiones. Ducati conoce la nueva Multistrada V4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras, tanto en asfalto como en tierra. Consulta unidades con precios especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en su tienda o en DucatiChile.cl.
Esta es la mejor época de las Ducati, ¿o no?
Claro.
Imagínate con verano, andando, no te da frío, no llueve.
Un ducatazo.
O sea, es como para salir a tirar tintas todo el rato. Oye, Frontal Trust te invita a escuchar el ciclo Diálogos de Capital, de su podcast Conversaciones Frontal Trust, que reúne a los protagonistas históricos del mercado de capitales en torno a un tema clave: el impacto del ahorro y la inversión en el desarrollo de Chile. Escúchalo en Spotify o ingresando a www.frontaltrust.cl.
A todo esto, el tío Wong parece que vuelve a escena.
Sí, logró un acuerdo muy en sus términos.
Está avanzando.
Sí, en eso está a punto.
Están en proceso de salida del capítulo 11 y de hacerse nuevamente el control de la compañía, y pareciera ser que volver a liderar.
Claro, más allá de, yo creo que tiene una pinta muy genial. Sí. Acompañada de toda esa estrategia, de todo lo que conversa mucho su look con lo que propone. Entonces
es consistente.
Sí, es consistente, sí.
Ya, nos vamos a dejar con Visionarios, la historia de el chef que tiene más estrellas Michelin de la historia.
¿Y cómo se llama?
Joël Robuchon.
Oye, igual que restaurante será.
Deben ser varios.
Con 32 estrellas Michelin es como una constelación.
Claro, el señor Robuchon. Una galaxia de estrellas.
Totalmente.
¿No? Ya, después viene Santiago Adicto con también la gran estrella del señor.
Sí, ya. Que le vaya muy bien. Chao.